Bienvenidos a nuestro programa Hablemos de la Biblia. Hoy hablaremos de Salomón, primera parte. Salomón, tercer rey de Israel entre los años 971 al 931 antes de la Era Común. Fue el segundo hijo de David y Bathsheba, llamado Yedidiah o Bien Amado del Señor, y más conocido por Salomón, el Pacífico. Ambos nombres describen el carácter de su reinado, que fue de paz y de prosperidad. Las fuentes para el estudio de su reinado se encuentran principalmente en el libro segundo de Samuel, entre los capítulos 11 y 20, también en los libros 1 y 2 de las Crónicas y en el primero de Reyes. Información de segunda mano, autores como Flavio Josefo, Eusebio y otras muchas fuentes tomadas en su mayor parte de los libros bíblicos. Las circunstancias relacionadas con su nacimiento indican que fue amado del Señor y que el profeta Natán estuvo en contacto muy cercano con su padre David y con Bathsheba cuando Adonía quiso hacerse con el trono. Los acontecimientos que tuvieron lugar entonces presentan a su madre como mujer de talento. El respeto y obediencia que Salomón mostró hacia Bathsheba, incluso tras su acceso al trono, ponen de manifiesto la gran habilidad política de su madre. Por naturaleza y entrenamiento, por educación y carácter, Salomón estaba destinado a ser una figura decisiva en la historia de su pueblo. La cuestión relativa a la sucesión de David se fue perfilando a raíz de la rebelión del primogénito del rey, Absalón. La sublevación fue abortada, y estando David cercano a su muerte, Adonía fue trazando su estrategia para ocupar el trono, lo que levantó las sospechas de Natán, que mientras se coronaba a Adonías, coronó rey a Salomón. Adonía huyó entonces aterrorizado para acogerse al asilo del altar en el tabernáculo y abandonó el sitio sagrado cuando Salomón permitió respetar su vida. Estos son los precedentes del reinado de Salomón. David le había dado ciertas recomendaciones y consejos antes de morir en relación con la actitud que debería adoptar hacia varios personajes influyentes de la corte. Cuando Salomón alcanzó el trono, Adonía, a través de Bathsheba, la reina madre, pidió que le fuera dada como esposa a Abishag, la sunamita, petición que equivalía a pedir al rey el reinar junto a él tal como le parecía a Salomón, por lo que rápidamente envió a Benaya que matase a Adonía. Abiatar, que en el pasado había sido un sacerdote de la confianza de David y que había conspirado con Adonía, fue enviado a la ciudad sacerdotal de Anatot, a sus propios campos, y privado de su cargo sacerdotal. Joab, sabedor del destino que había corrido Adonía y Abiatar, se refugió en el altar en el tabernáculo, pero Salomón volvió a enviar a Benaya para que acabara con él ahí mismo, sin respetar el santuario. Shimi, que había maldecido a David en el pasado, estaba también en la lista de sospechosos y recibió órdenes concretas de que no abandonara Jerusalén, donde sus movimientos eran espiados. Pero habiendo escapado dos de sus sirvientes al país de los filisteos, dejó la ciudad para perseguirlos, por lo que a su vuelta cayó bajo la espada de Benaiah. Estas actuaciones sangrientas dieron fin a las intrigas, sospechas y Salomón descansó. A partir de aquellos días de venganza, Salomón procedió con sabiduría y seguridad en el desarrollo de su gobierno. El reino se convirtió en un milagro de organización y prosperidad. La acción del monarca contribuía poderosamente a hacer al país un reino eficaz y rico. Para contribuir al éxito de su gobierno, necesitó colaboraciones y contribuciones especiales. Cuando se dirigió a Gibeón para ofrecer sacrificio al Señor, se le apareció en sueños y le dijo: «Pide que yo te lo concederé». Salomón, consciente de la pesada responsabilidad del rey, escogió la sabiduría necesaria para juzgar bien. Escogió aquello en lugar de pedir una larga vida, riquezas y honores o la destrucción de sus enemigos, lo que fue grato al Señor. La sabiduría del joven rey fue puesta a prueba muy pronto. Dos mujeres públicas se presentaron ante él, cada una portando un niño recién nacido, uno vivo y el otro muerto. Su disputa, ya que ambas pretendían ser la madre del niño vivo, era de difícil solución, no habiendo testigos. Salomón, sabedor del tierno amor de la madre hacia su hijo, ordenó que el niño vivo fuera partido en dos y que se entregara a cada mujer una parte. Con aquella solución, él sabía que el problema se resolvería solo, y así fue. La madre verdadera se negó a aquello, prefiriendo que el niño viviera aunque fuera lejos de ella, aunque le fuera entregado a la mujer que no es su madre. Entonces supo el rey quién era la verdadera madre, y a ella le fue entregada la criatura. Salomón eligió como consejeros a los hombres más sabios del reino. No descuidó tampoco el ejército. En su tiempo contaba con 12.000 soldados de a caballo y 4.000 establos para sus caballos y casetas para los carros de combate. La intendencia militar fue organizada a su corte, gozó de fama de la más esplendorosa de su tiempo. Siguiendo la costumbre de su tiempo, se aseguró una esposa de cada reino vecino, uniendo por lazos de sangre su nación a las naciones de alrededor. Esta política de alianzas trajo a la corte de Israel a una princesa egipcia para quien Salomón levantó una residencia especial. Lo mismo hizo para sus esposas precedentes de los reinos de Moab, Amón, Edom, Sidón, de la corte hitita, con lo cual selló pactos de paz con aquellos reinos vecinos, asegurándose la tranquilidad que dedicó a la prosperidad del pueblo. Una corte de elementos tan dispares suponía también una gran carga sobre el tesoro público, que tenía que proveer de casas y comida a tantos forasteros, así como la instalación de templos para sus dioses. Salomón cumplió con todo aquello, llevando a veces a su pueblo a situaciones difíciles, lo que motivó que en un momento dado hubiera intentos de rebelión. Hoy, para ilustrar, vemos las minas del rey Salomón en Timná, al sur de Israel. Gracias.
Thank you.